8:35 de la mañana, seguimos adelante en Calegorrian, ya estamos de vuelta y decirles, hoy nos tocan dar muchas explicaciones porque es el primer programa después de ese parón veraniego, decirles que este año, aparte de más contenidos y de alargar el programa hasta las 11 de la mañana, bueno, contaremos con tertulias diarias todos los días entre 8:30 y 9 de la mañana. Bueno, pues comentaremos, analizaremos, debatiremos sobre la actualidad política, económica y social aquí en Calegorrian. Para eso tendremos diversos tertulianos, un grupo diferente cada día, y hoy tenemos a tres de ellos, dos ya viejos conocidos de Calegorrian. Por un lado, Fermín Munarriz y José Santamaría. Egunon a los dos.
Egunon.
Bueno, Egunon y Ongi Etorriak. Y Ongi Etorria también, sobre todo, a Nekane Zelai. Ella es, profesora de economía, ha andado también con experiencia en el mundo de la política, también ha estado también sin experiencia en el tema de las tertulias, tanto en radio como en televisión, y estará con nosotros esta temporada todos los lunes. Nekane, Egunon.
Egunon.
Bueno, pues estamos ya todos. Para empezar, Fermín, me voy a dirigir a ti, más que nada porque la semana pasada te veíamos, normalmente los periodistas solemos estar detrás de la noticia, y la semana pasada te convertías en noticia con ese nuevo libro, entrevista a Arnaldo Otegi.
Pues sí, así fue.
Te tocó. Bueno, ¿y qué tal ha ido? Me imagino que este fin de semana se sacaba con el diario Gara el libro a los kioscos. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, la impresión que tenemos es muy buena porque ya el viernes comprobamos que se estaban agotando. O sea que, creo, si no me equivoco, creo que está en marcha ya la segunda edición, o sea, de inmediato. Con lo cual, bueno, pues es lo mejor que podemos esperar para cualquier libro, ¿no? En ese sentido, soy muy contento. Pero bueno, lo importante es el contenido del libro, que se lea, que se difunda, porque creo que se dicen cosas muy interesantes en el libro, ¿no? Que merece la pena escucharlas.
Al respecto, sobre el libro, imagino, Fermín, que habrá sido una tarea bastante difícil, sobre todo por la situación de Arnaldo Otegi.
Sí, ha sido largo, ha sido muy largo, y a veces en ocasiones exasperante, pero precisamente por las circunstancias en las que se encuentra el protagonista del libro, que es encarcelado en la prisión de Logroño. Claro, esto nos ha obligado, y lo explicamos en una nota en el libro, precisamente para que el lector luego tenga idea de las circunstancias en las que está realizado, ¿no? Como decía, esto nos ha obligado a un sistema muy complejo de comunicación, muy lento. Se ha tenido que hacer mediante cuestionarios, obviamente. Cuando quiero decir muy complejo, quiero decir discreto, secreto, para que no para evitar el riesgo de que fuera interrumpida esta comunicación, ¿no? Y no se pudiera culminar el libro, ¿no? Entonces son casi 6 meses de trabajo a través de cuestionarios que el propio Arnaldo Otegi ha tenido que responder a mano, como tarea de amanuense. Y son muchas páginas, ¿eh? Muchas preguntas, son casi 550 preguntas que ha respondido con generosidad, con amabilidad, y se lo hemos agradecido así públicamente porque realmente creemos en una tarea, es una tarea que pues era agotadora. A nosotros nos ha resultado exasperante sobre todo esa dificultad para poder comunicarlos, tener más lo que en circunstancias normales sería una conversación fluida. Aquí ha sido un sistema muy complejo. Creemos que ha merecido la pena, obviamente, y hemos decidido mantener el formato original, es decir, los cuestionarios tal y como se mandaron y tal como se respondieron, precisamente para que el libro transmita ese estilo de esa conversación que ha habido, y esa atmósfera y ese estilo, que en ocasiones puede resultar frío, porque estamos ante un cuestionario, obviamente, y en ocasiones a veces está desconcertante, porque hemos renunciado a repreguntar. Como sabéis, cuando se hace una entrevista, siempre una respuesta puede dar pie a una nueva pregunta que no estaba prevista, y el estilo es mucho, la comunicación es mucho más amena, mucho más fluida y tal. Bueno, en estas circunstancias es más difícil, y eso hemos decidido mantenerlo como se hizo originalmente, para dar testimonio también de que hay un líder político que permanece encarcelado.
Y antes de cambiar de tema, Joseba, te pregunto a ti, aprovechando que hablábamos ahora, bueno, que comenzamos con este nuevo libro que ha publicado, en este caso, bueno, esa entrevista de Fermín a Arnaldo Otegi, ¿qué te parece que a día de hoy, después de, bueno, en este momento político en el que nos encontramos, algunas entrevistas tengamos o se tengan que hacer de esta manera? Lo digo, bueno, en referencia a un líder político encarcelado.
Bueno, primero, darle la enhorabuena a Fermín. Bueno, por lo que supone de éxito profesional y de aportación al debate social y político de este país, ¿no? El libro entrevista con Otegi. La verdad es que no he leído lo que se ha publicado hasta ahora en los medios, en la conferencia de prensa que dio el mismo Fermín, Y bueno, lo compré y lo tengo ahí pendiente, que será a lo largo de esta semana. Yo espero que el conjunto responda a las expectativas, ¿no? Y en cuanto, bueno, aquí lo que hay una profunda injusticia democrática, que una persona como Tegui y otras cinco personas, creo que son, estén todavía aún cumpliendo una condena por hacer política, ¿no? Pues sin ningún delito, digamos, que se le pueda aplicar a lo tipificado en el Código Penal. Únicamente hacían política, se reunían públicamente para hacer política, y eso de forma injusta les llevó a la cárcel, ¿no? Yo creo que es que no solo es lo que nos responda o lo que diga o te diga la sociedad, sino también la sociedad tiene que seguir siendo consciente de esa injusticia, ¿no?
Y Nekane, no sé si quieres, antes de cambiar de tema y de hablar sobre todo de ese 21 de octubre, esa cita electoral y de lo que ha habido este fin de semana, no sé si quieres aportar algo al respecto.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo constato que se estaba agotando el libro del Tegui, porque yo sigo comprando habitualmente la prensa, el sábado ya estaba agotado y entonces no he podido todavía ojear. Constato porque a mí misma me ha pasado que el hecho de que se ha agotado. En relación a mí, bueno, en relación a Arnaldo Tegui, yo sí que quisiera añadir algo, ¿no? Y es eso, la injusticia que se está haciendo con él, está encarcelada hoy todavía por querer hacer política, pero yo añadiría además querer hacer política justo para superar las circunstancias en las que está Euskal Herria, ¿no? O sea, por superar esa situación en la que todo el mundo quiere que se supere, por distintos, unos reivindicando la misión con España y otros la independencia y otros otro estatus diferente, pero precisamente por querer superar esa situación de confrontaciones por la que está en la cárcel, y todavía yo creo que hace más injusta su situación, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que Tegui no podrá estar en esa campaña electoral que comienza el 5 de octubre, comienza este viernes, campaña electoral de cara a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Bueno, os iba a preguntar, Fermín, ya vamos por orden, por no solaparnos unos a otros. Este fin de semana ya ha sido totalmente de carrera electoral, ¿no? Ya con el Alder de Guna y las campas de Foronda, con ese discurso de Iñigo Urkullu, también los demás partidos políticos, digamos, que están ya inmersos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, como era previsible y ya, bueno, haciendo coincidir los actos del partido con esas cosas y tal, bueno, obviamente estamos ya dentro de la campaña electoral de una manera u otra, aunque hay ciertos requisitos que no se pueden cumplir por imperativo legal, como la petición de voto y esas cosas, pero bueno, estamos abiertamente en campaña electoral. Me sigue sorprendiendo, quizá este año más que otros, el caso del Alder de Guna, que siempre ha sido una de las demostraciones, digamos, de las expresiones más soberanistas del PNV, ¿no? Era uno de los momentos en que aprovechaban para hacer esa exhibición de la patria vasca, de la defensa de la patria vasca. Recordamos otros años, carteles de Goodbye Spain, de cosas de ese tipo, ¿no? Independencia. Casualmente este año no ha sido así. Casualmente este año ha sido, por lo que he podido leer en las crónicas, por lo que vi allí en los medios de comunicación, ha sido precisamente el más templado y el más frío en ese sentido, ¿no? Y obviamente detrás de eso hay una decisión política también del partido, ¿no? Que es ese tono quizá desconcertante que está manteniendo en la campaña. Digo desconcertante por no decir una palabra igual peor, no sé, creo que es más propia sería viscosa, ¿no? Que no acabamos de saber realmente la ciudadanía vasca, o la ciudadanía al menos de la comunidad autónoma vasca, no acaba de saber qué está planteando el PNV para el futuro de Euskal Herria. Porque no llega a decir, no llega a expresar las cosas claras, dice que más, dice creo en el derecho de los ciudadanos a decir, no hay que creer en las cosas, hay que defenderlas, hay que apostar por ellas o no. Y es legítimo estar a favor o estar en contra, pero hay que hacerlo, no es una cuestión de creencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que está manteniendo esa línea. Y yo sospecho hasta que le puede pasar factura. Hay gente que cree que es precisamente mantener esa línea pragmática, es para no pillarse los dedos de cara al futuro, para contener a un electorado que cree que es la base fuerte, ¿no? Fundamentalmente en Vizcaya, pero creo que le puede pasar factura y sospecho que conforme avance la campaña, el PNV se va a sentir obligado a expresarse más abiertamente. Y creo además que se va a tener que escorar hacia el soberanismo porque Bildu le puede adelantar por la izquierda tranquilamente.
Joseba, ¿qué destacarías de esta campaña?
Bueno, yo creo que del Alder Diguna del PNV de ayer, Bueno, yo creo que hay tres cosas, ¿no? Que a mí me parece lo que van a ser su estrategia de cara a las elecciones del 21 de octubre, que son la gestión de la crisis como prioridad. A mí me da la sensación de que Urkullu entiende que la sociedad ahora mismo está... esa es la primera preocupación, la más importante, y yo creo que su propuesta electoral va a ser incidir claramente en la propuesta del PNV para gestionar esa situación, ¿no? La salida de la crisis. En segundo lugar, a mí me... Bueno, yo hasta lo, sí que me sorprendió, es cierto que sea el de Gura, como decía Fermín, que entrase al debate soberanista. Yo creo que lo hizo con la posición que tradicionalmente ha mantenido el PNV, ¿no? Y que se recogía en buena parte en la reforma del Estatuto de Guernica que planteó Ibarretxe, ¿no? Que es más autogobierno hacia la soberanía compartida, ¿no? Que es un concepto jurídico-político que se está desarrollando en la Unión Europea, y me parece que es algo que es donde ellos van a hacer incidencia, ¿no? Precisamente, además, incidiendo en que el autogobierno, el desarrollo del autogobierno es un elemento, un instrumento clave para salir de la crisis en unas condiciones de igualdad de oportunidades sociales, ¿no? Que es donde creo que está. Y la tercera me parece que va a ser la movilización, ¿no? Ayer hubo muchísima gente, por lo que he visto en los periódicos, en Vitoria, y yo creo que va a ser la tercera clave: movilización, crisis y autogobierno, ¿no? Yo creo que es donde Urkullu se va a situar, donde yo creo que además el PNV se siente cómodo a la hora de intentar ensanchar su espacio social con otros, bueno, con posibles nichos de otros, de otras formaciones políticas, ¿no? Que en este momento puedan estar o puedan tener una visión crítica de otros partidos. Y yo creo que es donde va a jugar las cartas, y yo no sé si le pasará factura o le irá bien, ¿no? Eso lo dirán los ciudadanos en las urnas.
Nengane, en cuanto al alderdi guna ayer en Foronda, ¿tú crees que ayer Iñigo Urkullu utilizó un discurso más templado en lo que se refiere al discurso abertzale?
Bueno, desde mi punto de vista, sí, bien, yo sería más radical en las declaraciones, sobre todo en un día del alderdi guna, cuando todo el público está a tu favor, ¿no? No es como en una campaña electoral en el que tienes que convencer a otros ciudadanos. En un acto de partido, yo creo que tienes que ser más valiente a la hora de hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Pero bueno, también entiendo que dentro del PNV pues no es lo mismo el sentir de una parte de los afiliados del PNV de Vizcaya comparando con los de Guipúzcoa, y bueno, pues tampoco lo tiene fácil, como nunca lo ha tenido, y siempre es un debate que interno del PNV que está ahí, ¿no? Y bueno, pues que algún día lo tendrán que superar y aclarar pues cuál es la estrategia definitiva, ¿no? Yo creo que en ese sentido Ibarretxe sí que fue valiente, y sí que es verdad que tampoco en la propuesta de reforma del estatuto se abogaba la independencia y apostaba por una reforma que ampliaba el autogobierno y era una soberanía compartida. Siendo eso cierto, sí que Ibarretxe yo creo que era más valiente de lo que ayer fue Urkullu a la hora de defender ese nuevo estatus político de soberanía compartida. Y en ese sentido, eso, a mí me extraña que en un día del alderdi guna, cuando todos los que tienes ahí están a tu favor, no seas más valiente, ¿no?
Y en cuanto a las...
Yo quiero añadir una cosa, sí. Perdona, sí, sí, yo, sí. Miquel, quería añadir una cosa sobre lo que ha dicho Joseba. Estoy de acuerdo que el PNV está intentando ampliar, ¿no?, en sus nichos de votos, está intentando ampliar los nichos, digo, y pescar nuevos votos, ¿no?, en otros sectores. Y a lo mejor, y yo creo, bueno, la referencia que he hecho antes, esa templanza que mantiene, ¿no?, sin estridencias, y mantener un discurso que combina el mantenimiento en el actual orden, ¿no?, con unos ciertos guiños a deseos remotos, ¿no?, de soberanismo. Creo que a lo mejor el PNV está jugando precisamente eso, a captar votos en los fondeadores del PP y del PSOE, como modo precisamente para hacer frente a Bildu, ¿no? Porque el mensaje está lanzando, aparenta estar más dirigido hacia esos sectores, es decir, de tranquilizar hacia esos sectores, es decir, ofrecer una gestión, tratar temas de la crisis de manera muy templada, además sin ofrecer propuestas concretas de solución, ¿no? para atraer votos de algún sitio que si no, que sabe además que los puede estar perdiendo por otro lado porque se les pueden estar yendo a Bildu, ¿no? Entonces necesita nuevos caladeros, nuevos caladeros. Y de ahí yo creo que puede ser una de las razones de ese discurso que contenta, creo que satisface más hacia el lado del PP y del PSOE, que hacia el lado soberanista, donde creo que está, que renuncia a pescar votos porque sabe que esa batalla creo que está perdida, porque también le está superando en el terreno de las cuestiones sociales, obviamente, y de propuestas concretas para hacer frente a la crisis, ¿no?
José, no sé si quieres añadir algo tú.
Sí, bueno, yo por supuesto creo que esa reflexión es así. Lo que pasa es que yo diría que tampoco el PNV renuncia, sobre todo en el área de Guipúzcoa, en el territorio de Guipúzcoa, a competir, bueno, a intentar también, entre comillas, ¿no?, pescar en el caladero de lo que fueron los resultados de Bildu, ¿no? Yo creo que la ola que aupó a los 300.000 votos a Bildu, bueno, tiene mucho de compromiso, tiene mucho de posición ideológica independentista, pero también, pero bueno, son unas elecciones al Parlamento de Vitoria, la situación es diferente, y yo creo que en efecto que es verdad que el discurso del PNV no ha cambiado mucho, sigue siendo bastante parecido al que presentó Ibarretxe con ese mismo objetivo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, veremos si le da resultado, veremos si pesca desencantados del PSOE y del PP o votantes próximos a Esquerra Abertzale o a Bildu, que entienden que ahora hay otras prioridades, ¿no?, en estas elecciones. Yo creo que esa es la estrategia, me parece que eso es claro. Otra cosa es que no, hasta que los ciudadanos no pasen por las urnas, no sabemos si le ha dado resultado o no.
Sí, está en el tono de Ibarretxe. Bueno, sí que en cuanto al contenido puede estar, puede ser el mismo que reivindicaba Ibarretxe, pero el tono yo creo que es más suave, más templado. Y en cualquier caso, yo creo que se va a tener que, a lo largo de la campaña electoral, se va a tener que pronunciar de una manera más contundente, porque si una de las razones, y uno de los temas importantes de esta campaña electoral va a ser la crisis, yo creo que el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco, ante una crisis de estas características, también tiene mucho que decir, sobre todo cuando aquí en el País Vasco tenemos una realidad diferente al Estado, no porque los datos económicos o los datos sociales así lo indican, sino porque, por una parte, tenemos una mayoría sindical también diferenciada en relación al resto del Estado, y también incluso desde el punto de vista empresarial tenemos una organización empresarial diferenciada del Estado. Yo creo que nada tiene que ver con FEBAS con lo que tiene que ver la patronal española o la realidad de del cooperativismo vasco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que somos diferentes en muchos aspectos en relación al Estado. Tenemos el concierto económico, por el cual nos da muchas competencias en el ámbito fiscal, en las que nos podemos posicionar de manera diferenciada a la política española. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que la campaña electoral va a dar mucho que sí para saber en qué nos vamos a diferenciar respecto al Estado español, porque en esas todas materias vamos a tener que tomar posiciones diferentes.
Joseba, ¿querías responder a Nekane primero tú y luego Fermín?
No, sí. También es verdad lo que ha hecho Nekane, ¿no? Hay cuestiones que todos los partidos a lo largo de la campaña tendrán que ir clarificando posiciones y propuestas y ser más concretos y, bueno, en función también de lo que les demanden los ciudadanos, ¿no? Yo insisto, yo creo que de momento la salida del PNV está diseñada y es donde yo creo que va a incidir. Es verdad que el Cuyo seguramente no tiene el perfil a la hora de expresarse o a la hora de decir las cosas que tenía Ibarretxe, ¿no? Cada político es diferente en ese sentido. Pero bueno, yo creo que las propuestas en el ámbito, digamos, más soberanista o más nacionalista del discurso del Cuyo se alimenta de aquí a la propuesta.
Fermín.
No, era simplemente una apreciación sobre el discurso. O sea, está polarizando en torno hacia el tema de la independencia, el soberanismo, pero también desde, o sea, premeditadamente también desde sectores como el PP español, que dice, a falta de nada que ofrecer sobre la crisis, o sea, dar otras explicaciones, lo mejor que tienen o que se les ocurre es esconder su propia gestión por razones obvias. Y entonces estamos viendo a Basagoiti como nunca, absolutamente desmelenado con el tema de la independencia, o sea, como debate central de la campaña, lo cual no está mal, Pero hay otro tema que es también el de la crisis. Son, creo que no es el tema de la independencia, sino el tema del soberanismo o de los escenarios democráticos que hagan posible ese camino y de las alternativas para resolver la crisis. Es alternativas en modelos que no se han ensayado hasta el momento, ¿no?
Bueno, todo esto surgía a cuenta, estamos hablando de la campaña electoral, de las elecciones del 21 de octubre, y aprovecho, os pregunto, ¿veis cada vez más cerca un adelanto electoral en Nafarroa?
Uy, amiga, bueno, yo trabajo en... Bueno, en eso Joseba sabrá más que yo, ¿verdad? Pero yo trabajo en Navarra y la verdad es que a mí se me hace a veces difícil entender la política, porque creo que tiene como muchos flecos, ¿verdad? Y yo creo que Navarra está, pues, el Opus, que también tiene mucha fuerza, y luego, no sé, es verdad que Nafarroa Bai en su momento tuvo éxito, pero bueno, cada vez se está fragmentando y se está dividiendo más, y yo creo que eso no es positivo, y bueno, eso también nos tendría que llamar para la reflexión. Y luego tenemos un PSOE lleno de escándalos en el pasado que no acaba de superarse. Bueno, no sé, hay como muchos flecos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de la política navarra. Pero bueno, yo creo que Barcina todavía agotará la legislatura.
¿Barcina para largo?
Espero que esta legislatura no le dé para más, pero que agotará la legislatura, me imagino que sí, pero bueno, no sé.
Yo creo que no. Pero porque no le dan las matemáticas, ¿no? Es que tienen que aprobar los presupuestos y no va a tener respaldo de ninguna manera. Y la cosa no va más que a peor, además. Tienen que seguir incrementando, recortando para los presupuestos del año que viene, y no va a tener respaldo, salvo que ocurra, no sé, un milagro en el PSOE, que podría ocurrir. Hemos visto cosas gravísimas en Navarra, pero creo que ya hasta ahí ya no pueden llegar, que es respaldar abiertamente la política de recortes del PP de Madrid, ¿no? Es una cuestión de Estado, Navarra, sabemos, y pueden ocurrir cosas increíbles, como han ocurrido hasta el momento. Pero Navarra ya ha sido rescatada, además, o sea, ya hemos visto también otras cosas nuevas, ha sido rescatada este año otra vez, pero de manera, digamos, privada, a través del Banco Santander, que ha hecho un favor al gobierno de España cediendo, digamos, concediendo los 700 millones de rescate a Navarra, que necesitaba Navarra para salir de la crisis, y evitando así crear un problema de Estado y de la inviabilidad de Navarra como comunidad autónoma uniprovincial, ¿no? Para no abrir el debate, que hay que abrirlo tarde o temprano, de la conveniencia, de la oportunidad y la necesidad de que se asocie con las otras provincias vascas y que creen un ente administrativo común, ¿no? Entonces yo creo que no van a poder aguantar esa situación, y yo estoy convencido de que en la primavera del año que viene tenemos elecciones en Navarra. Además, creo que sería una gran oportunidad para los navarros para rescatar su provincia de los estilos antiguos de gobernar, y que han llevado a esta situación crítica, pero absolutamente crítica. Insisto, Navarra está rescatada, es la única provincia que se ha rescatado. Lo que pasa es que se ha hecho de manera privada, a través de unos servicios magníficos que ha prestado el Banco Santander, que los cobrará de alguna manera y con intereses, por supuesto.
Ojalá, sí. Ojalá sea así. Pero yo tengo dudas, Bueno, yo voy a poner un ejemplo muy simple, ocurrido la semana pasada. Bueno, yo doy clases en la Universidad Pública de Navarra, pero también doy en un instituto de formación profesional de Navarra, Donapea. Donapea es un centro de formación profesional público que depende del gobierno de Navarra, y el gobierno de Navarra va a ceder esos terrenos al Opus para que amplíe sus instalaciones, y a nosotros nos van a reubicar en otra en otros terrenos que todavía está sin determinar, porque cada semana nos dan alternativas diferentes. Es decir, Barcina está dispuesta a gastar el dinero público construyendo un nuevo centro de formación profesional con tal de darle esos terrenos al Opus. Y en eso el PSOE
y seguir gastando dinero en el TAP.
Sí,
pero
sí,
ya no van a poder hacerlo porque se va a agotar el dinero.
Esto, y se abstuvo el otro día en la votación del ayuntamiento, bueno, porque los terrenos en realidad son municipales. Entonces, no sé, es verdad que no tiene apoyo social suficiente, no tiene mayoría absoluta, gracias a Dios, pero yo no le veo al PSOE todavía, con, bueno, al PSN en este caso, desligarse de la política de vacina, o sea, le veo todavía...
Sí, pero pueden ser en las cosas pequeñas, en los favores pendientes o con el clientelismo que ha habido durante todos estos años, pero yo creo que este tipo de detalles, ya que son casi anecdóticos, pertenecen más al saqueo final de las arcas antes de tener que marcharse a casa. Tengo la impresión, tengo la impresión.
Bueno,
cuando
tenemos...
Me gustaría escuchar también a Joseba, que conoce muy bien el terreno también.
Joseba, perdóname, pero muy, muy brevemente, porque ya nos hemos pasado de la hora. No sé si quieres para terminar.
Las señales.
Sí.
No, yo no va a aguantar la legislatura. El pleno del Parlamento el jueves fue un rosario de derrotas políticas de UPN, y es cierto que no exactamente definitivas, pero sí muestran, son una señal de muestra. Yo creo que si no vas a adelantar ya vacinas, porque sabe que tiene muchas posibilidades de que esa decisión del adelanto electoral suponga también directamente la renuncia a seguir en el gobierno, ¿no? Y eso es lo que les da miedo, salir de diputación después de 21 años de poder absoluto. Pero yo creo que la sociedad, el hartazgo social, no solo por la crisis, sino también con el propio modelo que representa UPN de gestionar Navarra, va a ser mayoritario en las urnas.
Pues ya veremos, son ya las 9:02, tenemos que terminar, así que Joseba, Fermín, Ekane, miesker y hasta la próxima semana.
Vale.
Bueno, pues lo dicho, terminamos, nos hemos pasado el tiempo, terminamos la tertulia de hoy, pasan 2 minutos de las 9, les dejamos con la última hora y nosotros volvemos con Calagorrián a las 9:15.